La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast.
Siempre.
Hay quien dice que la risa es esencial para vivir. Otros eligen el amor. Y otros muchos el dinero.
Es el símbolo de la victoria, es el símbolo del conquistador.
Los tuyos, los míos, los nuestros, los vuestros. Luego la gente se sorprende que estemos en guerra.
Vale, ¿sabes qué? Si quieres pensar que me drogo porque fumo hierba por los ataques de ansiedad, entonces sí, vale, tú mismo.
Everything I will you need, yeah.
¿Sabes que la mitad de tus recuerdos orgánicos son una mierda?
Siempre he pensado que el té sabría agua marrón caliente. Y es cierto, sabe a eso. Es horrible.
Joder, está aquí otra vez.
Solo estoy buscando una cara visible.
Digo, venga, sin ponerse pejiguero.
Vamos a dejar la empresa en los huesos. Vamos a apurar hasta el máximo. Por eso necesito un absorbeo.
¿Quién elegiría?
La ventana de la televisión con Mariola Cubey.
Oye, Rafa, ¿sabes dónde tenemos hoy a Mariola Cubey?
A ver.
A ver si adivinas. Adivina adivinanza.
Valencia, ¿no?
No. No, 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 más al norte. Más al norte.
Pues siguiendo la costa de Barcelona.
Es Radio Barcelona. Mariola, hey, buenas tardes. Hola.
Buenas tardes.
Hola, Mariola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Mira, tengo una buena noticia para ti, Francino.
Bueno,
se ha caído Instagram y
sí,
no puedo hacer
y Facebook.
Story.
Y no Facebook. No, sigue caído todavía. Porque lo hemos dado en el boletín de las 5 hace una hora.
Se ha caído Instagram, se ha caído Instagram. Qué lástima para ti, Francino.
Pero se volverá a levantar, ¿no?
Es que es casual, Mariola, que haya sido justo ahora, justo antes de tu momento.
No, hace una hora ya. Lleva ya bastante.
Y en varios países, ¿eh? Instagram y Facebook.
A mí Facebook me llama igual ya.
Mira,
pero
pues mira, para consolarte te voy a poner un poquito de música.
Venga,
y para sorprenderte también, ya verás.
Ese chico que anda despacio y que evita pasar por el patio. Ese chico que ella esconde algo.
¿Te acuerdas, no? Esta canción.
Maricón
banda sonora de Maricón Perdido. ¿Y quién canta?
Cristina
Rosenvinge. Bueno, pues que sepas y que sepan los oyentes que Cristina Rosenvinge este próximo fin de semana en Cáceres es una de las participantes en el Congreso del Bienestar y las Artes, donde se va a hablar de música, de literatura, de la influencia de la moda en los comportamientos de todos y de todas, y también de las series de televisión como espejo, como instrumento para, bueno, para analizar los cambios sociales. Y creo que nuestra invitada de esta tarde nos podrá ayudar y mucho, podrá participar en esta conversación, porque lleva casi 30 años en series, como actriz y últimamente también como guionista, bueno, desde la legendaria Valle en Compañeros.
¿Qué? ¿Qué tal esa?
¿Qué coño quieres ahora, tío? ¿Eh? Ah, ya. ¿Qué pasa? ¿Estás celoso? ¿Quién es?
¿Celoso yo?
Sí.
¿Celoso yo?
Sí.
Todo lo que sabe ella, se lo enseñé yo.
Y me llama, ¿eh?
No sabía que habías estado con ella, de verdad.
Sí, hombre, sí, todo el colegio lo sabe. ¿Sabes lo que más me gustaba de ella? Su culito.
¿Tú estás tonto? ¿Qué te pasa? A ver. ¿Y tú no le vas a decir nada a este gilipollas?
Desde la Valle de Compañeros hasta la Yolanda de Todos Mienten.
¿A dónde vas, chivata?
Yo no soy ninguna chivata, ¿vale, gilipollas?
No, ¿lo has visto?
No, no.
Los primeros segundos solo.
Pues es lo normal.
Pero si de normal no tiene nada.
Bueno, ya, a ver, o sea, ya no sé, quiero decirte, pues que al principio es más, ¿sabes? O sea, pues así un poco que no tal. Y luego ya, pues claro, la cosa se pone un poquito más que... Bueno, a ver, que no te lo voy a contar, ya está, se ha gustado y punto.
Bueno
ya,
fuera.
Venga. Eva Santolario, buenas tardes, buena tarde, Eva.
Hola, buena tarde, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Qué te viene así? Ya parece un psicólogo. ¿Qué te viene a la cabeza así con ese salto, pam, pam, de una serie a la otra? Así, ¿qué te ha rondado por la cabeza? ¿Qué imágenes te han venido?
Pues mira, habéis escogido dos escenas. La primera, la de Compañeros, fue mi casting prueba para decidir si hacía de Valle o hacía de profesora de gimnasia.
¿Ah?
¿Qué dices?
Sí. ¿Anda? Y la segunda es la prueba casting, un poco también, que hice con Natalia Berbeque.
Para ver si encajabas.
Para ver si estábamos... Bueno, no, un poco para las dos, era para ver si... Sí, sí, porque además era una escena complicada, que era así de la cocina, de mucho ping-pong, de que no estamos diciendo nada, pero sí, luego al final, y era como complicada, o sea, que habéis atinado bastante.
Bueno, pues ha sido casualidad, que lo sepas, ¿eh?
Tampoco, vale, vale.
No, o sea, en total llevas...
Tampoco era intencionado.
¿Sí?
Sí, más de 20.
Llevo 28.
Sí, claro, 28, casi 30. Sí,
claro.
Sí.
¿Y qué? ¿Y ahora qué? ¿Y qué? ¿Cómo estás? ¿Y
qué? ¿Qué, más?
Muy bien,
¿qué es esta pregunta? ¿Y qué?
Sí, no, quiero saber cómo estás tú ahora.
Yo estoy muy bien.
30 años después, casi, con lo que ha cambiado el panorama audiovisual.
Yo estoy feliz, estoy contenta. Yo, no sé, miro hacia atrás y veo un montón de personajes que forman parte de la memoria emocional de la gente, ¿no? Es como que les han que han formado parte de su vida, ¿no? Y entonces yo creo que como actriz eso pues es un honor al final, ¿no? Es sentir ese cariño de la gente hacia personajes que has hecho, pues que para ellos son importantes.
¿Cuándo te
¿no?
llamaron Valle por primera vez en la calle o en un restaurante o en el cine? Oye, Valle, ¿cuándo te llamaron?
Buah, esto no me acuerdo. No recuerdo. Recuerdo, lo que tengo claro es la vez que sentimos esta sensación de desmadre, ¿no? Que todo el mundo gritaba, todo el mundo nos quería tocar y tal, que estábamos en la playa en Cádiz, rodando, y en teoría no nos veía nadie, pensábamos que nos iban a cancelar y de repente empezó a salir
es
gente.
Es verdad, porque iba mal de audiencia al
bueno,
principio.
Bueno, no iba muy para allá, la verdad, y entonces yo creo que se renovaba una temporada más, pero un poco como con condiciones, ¿no? Que a partir de no sé qué capítulo teníamos que llegar a cierta audiencia y de repente estábamos pues eso en Cádiz y empezó.
¿Y vosotros creíais que no os veía nadie en la tele prácticamente?
Sí, bueno, tampoco tenía sensación de que había, es verdad que pasábamos muchas horas en plató de lunes a viernes, no hacíamos vida en la calle y yo además en aquella época, esa primera temporada de Compañeros, estaba terminando la última de Nisaga de Poder,
sí,
que era una serie catalana, sí, aquí, sí, una especie, sí, de Falcon Crest, muy bueno, que aquí también fue muy, muy importante, y entonces trabajaba muchos días entre semana, de por la mañana estaba en Barcelona, cogía el puente aéreo, me iba a Madrid, rodaba una escena en Madrid, una o dos, y me daba tiempo, me quedaba ahí a dormir, rodaba ese día, luego volvía a Barcelona, entonces hacía las dos series a la vez, entonces no me daba la vida, ¿sabes? O sea, yo para mí, pues estaba en el plató, me lo pasaba muy bien y
22
y ya
añitos,
está, ¿no?
Sí.
Oye, Eva, tenía, fíjate, sí. Decía Carlos lo del, bueno, el Congreso del Bienestar de Cáceres, en el que estará esa mesa de España en la pantalla, el impacto de las series de televisión en la sociedad actual. Y claro, Compañeros también fue un poco pionera en poner ahí sobre la mesa, en pantalla, bueno, asuntos como bullying en el, sí, instituto, sí, sí, relaciones tóxicas, embarazos adolescentes. No sé si erais conscientes de que tenía también esa componente la serie cuando estabais haciéndola, cuando estabais desde dentro.
A ver, yo creo que, no te voy a decir sí, éramos muy conscientes, porque no, la verdad es que no. Yo lo que sí que sentía es que creo que teníamos todos orgullo de formar parte de la serie. O sea, no era, estamos haciendo una serie, qué guay, estamos trabajando y ya está, ¿no? Te llegaban los guiones y pues el del atentado de ETA. Sí, o sea, había muchos temas de la inmigración, de los niños de la guerra. O sea, había muchos...
Pero fue bastante pionera en eso, Eva, Compañeros.
Hombre,
no sé si tanto como pionera, pero sí que abrió caminos que estaban un poco trillados hasta entonces.
Yo creo que sí, yo creo que se hablaba...
Las series de instituto no existían prácticamente. No.
Yo recuerdo además la trama de que el hermano de Kimi tenía SIDA,
sí, sí, sí.
Y entonces nos habíamos dado un beso y entonces estábamos y Kimi convivía con él y entonces pues nos fuimos a hacer las pruebas, ¿no? Y toda esa trama, yo entraba en la sala de los guionistas y les decía, es que he tenido una idea, yo creo que Valle tiene que tener el SIDA, pero escúchame una cosa, porque ¿cómo molaría que Valle tuviera el SIDA, no? Porque la gente, claro, está como súper con ella y tal, y de repente pues podemos continuar explicando, ¿no? Y su vida amorosa y tal, y pero bueno, pero ella tiene el SIDA y explicamos pues que tampoco pasa nada, ¿no? Y me decían, vete. Es igual.
Bueno, pero de ese vete ahora ha pasado mucho tiempo y tú ahora ya escribes guiones de una manera, vamos, sólida. Cuéntanos esto.
Pues mira, es como se puede comprobar, yo creo que es algo que hacía siempre.
Pero entonces no te hacían caso.
No me hacían caso muchas veces, hasta hace 5 minutos. No, pero yo creo que es algo que siempre me ha gustado, no sé, me gusta contar historias y me gustaba, y además tengo muchos amigos guionistas y mucha gente, evidentemente, en todos estos años, pues te llevas a muchos amigos de todos los proyectos que haces, ¿no? Y entonces siempre he comentado, me dejaban leer los guiones y yo se los comentaba pues tomando un café, ¿no? Y digamos que esa media hora a lo largo de los años se fue convirtiendo en horas, en las que divago, hablo, discuto, además soy súper cabezota, ¿sabes? Entonces estoy ahí argumentando tal, uh-huh. interpreto un personaje y otro y tal. Y es verdad que desde que empecé con mi pareja, con Pau Freixas,
con Pau Freixas, sí,
hace
sí.
un montón de años que estamos juntos, entonces, pues claro... No es que se convirtiera en una cosa oficial, sino que claro, había muchos guiones en casa. Entonces, él me los pasaba, yo comentaba, pero como, ¿sabes? Como,
de manera natural.
De manera sí, como lo había hecho con mis amigos y como pues ayudar a tu pareja en su trabajo, ¿no?
Ahora estamos comentando Todos Mienten. Antes fue Sé Quién Eres.
El caso de Ana Saura se ha convertido oficialmente en un caso de jurado. Me lo han asignado.
Sí, lo sé. Lo he escuchado en tu mensaje.
Eva me preguntó si sabía por qué Saura os había contratado a vosotros. La vi especialmente preocupada.
¿Sus razones tendría?
Sí, y las investigué.
Qué buena era esa serie. Por cierto, recuerdos de mi hijo que nos está escuchando.
Sí, yo he dicho, es Carlitos.
Te lo iba a decir. Sí. Pues esta también fue nuestra secuencia de casting.
¿Qué dices?
¿También?
Pero bueno, vamos a ver.
Te lo juro,
qué casualidad.
Sí. Ya. Sí, sí, esta Sé Quién Eres fue... Buah, yo creo que para nosotros... Es que yo... yo creo que entramos todos en una especie de burbuja. Otra vez lo mismo, ¿no? Tenías como el orgullo de estar haciendo una serie, además era muy complicada de hacer, muy difícil, todo personajes muy listos, que están como con el texto y el subtexto, hablaban muy rápido, caminaban muy rápido, todo el rato iban, es verdad, ¿sabes? Era como todo rápido, pasaba, era como una gran partida de ajedrez, donde además había una cosa muy chula, que incluso los personajes femeninos no jugaban con, digamos, las armas de mujer para conseguir lo que querían. Era una partida de inteligencia entre todos. No había el tonto al que puedes engañar, ¿no? Entonces, esta especie de partida de ajedrez múltiple, claro, te hacía que era súper exigente, ¿no? Y además no se podía cambiar una coma. A veces pasan esos proyectos que no te ve aquí el director. No nos permitía modificar nada. Y eran planos muy, muy complicados también. Fue muy divertida de hacer y además yo creo que a la gente también le gustó mucho, ¿no? Y pues bueno, siempre está
muy bien
está
esa
guay.
Serie. Es curioso además porque en Sé Quién Eres pudiste convivir profesionalmente con una Blanca Portillo muy diferente, era la misma, pero muy diferente en el papel, por ejemplo, de Siete Vidas.
A no ser que me acoja en su casa alguna persona bella de corazón y de aspecto.
Ni lo sueñes. Aquí van a entrar menos hombres que en casa de Mario del Monte.
Hombre, Carlota, a lo mejor deberías pensártelo un poquito más, ¿no? Porque un hombre siempre viene bien en una casa, y más en la nuestra. Acuérdate, cuando intentamos arreglar el fregadero, y al final tuvo que entrar el fontanero de Zodiac.
Es que no tiene ni idea de arreglar.
Es que no hemos hablado Siete Vidas, bueno, también.
Siete vidas.
Que...
Eva me contaba, quiero que les cuentes esto que me contabas una vez, de tú llegaste a Siete Vidas y ojalá hubieras estado tan empoderada como estás ahora, y tan segura de ti misma como estás ahora, porque lo hubieras disfrutado más, y hubieras sido mejor actriz, me decías un día, que me sorprendió esto.
Yo creo que sí. Yo entro en Siete Vidas 2 meses después de terminar Compañeros, y de hecho yo, o sea, a mí cuando me llama Luisa Narciso me dice, no, Siete Vidas, digo, ¿qué dices? Y me colgó el teléfono, venga, el lunes te veo, ya está, ¿sabes? Esto que también en la vida necesitas personas que confíen en ti, ¿no? Y te den ese empujón para asumir retos y tal, ¿no? Siete Vidas, yo entré que ya llevaba, yo creo que 3 años, ¿no? Y era la serie, comedia, sitcom, con público en directo, o sea, yo no había hecho nunca comedia, muchísimo menos una sitcom, o sea, era como, ya empiezas cagada, la verdad. Y cuando empiezas a hacer los primeros capítulos, o sea, tú tienes la sensación de que es que es una máquina perfecta desde el guión hasta los actores. Y tú sientes que que tienes mucho que aprender. No es tanto que no estás a la altura, sino porque sí que es verdad que sientes que te han escogido y que tú lo puedes hacer bien, ¿no? Pero es que te pasa por encima el talento que hay por todo el plató, por todo el equipo. Entonces,
¿Y eso se pega, Eva? En la interpretación se pega eso, arrastra?
Hombre, yo creo que
o te
cuando...
cortas a lo mejor a veces.
No, yo creo que es la mejor escuela que hay. No. O sea, creo que tú evidentemente pues entras con toda la humildad del mundo y aprender, porque eres consciente de que lo que tienes que hacer es aprender, pero es un poco desesperante, porque incluso lo que me pasaba es que yo había que esto, bueno, yo hablaba con Amparo Baró, ¿no? Y le decía... Es que yo tengo la sensación de que voy en un tren de estos así de carbón y vosotros vais con un, ¿sabes? Como un ave. Digo, y cuando el ave ha llegado a una estación, que digo, quita, que llego, que me subo, venga, otra vez salís, ¿sabes? Era como que cada capítulo que terminaba, que a lo mejor de repente decía, oh, yo creo que aquí está guay. Siempre ellos estaban mejor, ¿sabes? Y entonces no yo sentía como un poco de frustración de nunca llegar a estar a la altura de ellos, ¿no? Ya. Y creo que eso, porque entonces Amparo, cuando yo le decía esto, me decía, bueno, pero el día que se acabe y mires hacia atrás, claro, verás todo lo que has aprendido yendo detrás de ese ave, ¿no? Claro. Cosa que tenía toda la razón del mundo. Yo creo que fue una grandísima escuela.
Qué bien.
Que yo fui súper feliz, además estuve hipercuidada por todos, ¿no? Ha sido una experiencia maravillosa, pero es verdad que quizás tendría que haber... Yo creo que si hubiera tenido más confianza en mí y no estar tan sufrida y tan ahí como agonizando, ¿no? Pues quizás sí, porque sí, creo que a veces...
Parece mentira, ¿eh?
Este punto
de 7 vidas.
Bueno, pero es que además sí. Veías... Yo, bueno, venía muchísimos actores, ¿no? A hacer capítulos, ¿no? Formaba parte
sí,
del...
Sí, hacer
¿no?
cameos y todo, sí.
Les veía sufrir. Es que por ahí ha pasado lo mejor de esta profesión y te dabas cuenta... Y además es una de las cosas que luego con el tiempo dices, joder, yo estaba en ese grupo. Es decir, claro. Cuando hacíamos la italiana, los que ya llevábamos tiempo, pues evidentemente lo tenías todo muy, muy, muy cogido y veías a la persona que podía ser el que te imaginas, el mejor actor o actriz, y lo veías sufrir. Porque es que era realmente...
A esa, sí, sí, al tren de carbón.
Era como, esta gente, pero ¿cómo lo hacen? Sí, sí.
Oye, más allá de las series y de tu experiencia ahora con los guiones, también ha habido, no sé si tiene que ver ahí con esa experiencia que tenías con Amparo, bueno, con la serie, el teatro, ¿no? También ha tenido un peso que igual la gente es menos consciente, ¿no?
Sí, es verdad.
El teatro fue Carmen Machi, que también me dio la mano, me dijo que iba a hacer una función con Ernesto Caballero, uh-huh. Que le había hablado de mí y que si a mí me apetecía hacer una función. Y ya, yo todas las dudas, ¿sabes? Bueno, no sé, tal, que sí, mira, te quiere ver, una entrevista, casting, bueno, más o menos. Te haces el guión, tal, y yo, vale. Y nada, hice, pues estuve en entrevista, casting, lectura de guión con Ernesto Caballero y entonces empecé con Auto. Sí. Y lo vuelvo a ver con la perspectiva del tiempo, que también sufrí muchísimo, porque yo soy como de sufrir.
No, siempre sufres.
Sí, es que es verdad, porque estoy como, ay, tengo que aprender. Pero realmente empezar así con de la mano de Carmen y con Ernesto Caballero fue...
No,
o sea, yo creo que es una de las cosas, claro, no, que lo ves y dices, es que es una maravilla, porque al final lo que estás haciendo es aprender, tener retos, grandes retos, aunque den miedo, te asusten, creo que es la mejor manera de avanzar y aprender.
Eva, y volviendo al comienzo de la conversación, lo del Congreso este del Bienestar de Cáceres este fin de semana, y las series de televisión, bueno, que han cambiado y se han transformado y han evolucionado y han mejorado tanto en España y en todo el mundo, ¿tú crees que van las series por delante de la sociedad marcando el paso o es un poco al revés? ¿O depende?
Yo creo que depende. Yo creo que... no sabría decirte. Es que hay,
no, yo tampoco. Pues por eso lo planteo es que, así. Es que no lo sé tampoco.
Y vosotros, por ejemplo, cuando os planteáis un guión, ¿pensáis en lo que está pasando? ¿Vais más allá? ¿Recogéis?
Mira, ahora la verdad es que hay como dos caminos, ¿no? Uno es desde el juego, la parte lúdica, ¿no? La trama, un poco. Uh-huh. Y luego, cuando vas construyendo los personajes, vas introduciendo elementos en todos ellos sobre cosas aquí que tú quieras contar, ¿no? No es que empieces diciendo quiero hablar de esto y luego... por ejemplo, en Todos Mienten, todo el tema de los abusos sexuales, no, digamos, no violentos, ¿no? Lo que le llamamos abuso de un adulto a un menor, todo el tema de la maternidad, todo ese tipo de cosas, se lo vas encontrando por el camino cuando tú quieres profundizar y construir personajes que más allá de seguir una trama, pues estén diciendo cosas, ¿no? Y luego hay otra manera, que es cuando hay un tema que a ti personalmente te apetece tocar, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, yo voy rondando temas que a mí me apetece tocar, pero que digamos que buscas el disfraz, ¿no? Ya, bueno, quiero hablar de esto, pero estoy buscando el caballo de Troya.
Ya, está muy bien.
Un poco, ¿sabes?
Oye, pero tú no ibas para abogada.
Sí. Ah. Iba para... No. Iba para política. Yo quería estudiar ciencias políticas. Lo que pasa es que no me dio la nota y como me gusta mucho las matemáticas, la economía, me gustan las leyes y tal, entonces pues me matriculé en derecho.
¿Y qué pasó? ¿Que no acabaste?
Pues que empecé a trabajar pronto.
Claro.
Y entonces tenía... hubo un momento
no podías hacer ni saga, compañeros, y la carrera de derecho.
Bueno, y derecho romano. Tú sabes el tocho que es derecho romano. Era imposible. O sea, además estudiaba, yo estudiaba y luego no me podía presentar al examen y decía, es que mira, no me merece la pena, ¿sabes? Cosa de la que me arrepiento, porque a mí me gusta, ¿sabes qué me gusta?
Bueno, igual llega algún papel de política que te ayude a matar el
¿Tienes algo nuevo así entre manos que puedas comentar, Eva, ahora? ¿Algún proyecto?
Ah, pensaba que ibas a decir de política. Me hubiera encantado, por favor. Claro, yo claro. Necesito un papel de algo de ciencias políticas.
Pero es
total.
Verdad que no, ¿eh? No has hecho
no.
nada de esto.
Tampoco se han hecho muchos.
No,
es verdad, no. ¿Y ahora en qué andas?
Y no será pues, que no haya material.
Ya, total. Pues mira, ahora estoy leyéndome unos guiones de un proyecto de...
¿De qué?
De un proyecto no. que está, bueno, que a ver que llega. Que sí, que yo creo que no pasará nada y que se cerrará y que, bueno, así de para dentro de unos meses.
¿Serie, película, obra serie. De teatro? Serie.
Luego hay...
¿Thriller,
digamos,
comedia? Toma, ahí atracando. ¿Thriller, comedia? Pues,
cara, no cara.
La verdad es que no me los he leído, pero por lo que sé, por lo que intuyo, creo que comedia esta vez no me parece que no va a ser.
Que no toca comedia.
Vale, que vale. Esta vez no toca comedia,
muy
no,
bien,
no.
Muy bien.
Y nada, y luego, pues bueno, hay otras cosas por ahí que están menos, digamos, menos concretas. Y, bueno. Y luego a nivel de guión, pues un poco parecido también. Ahí estamos esperando. Es que esto de la espera forma parte, siempre estoy esperando por una cosa o por otra.
Esperáis mucho.
Esperar
sí,
es mucho,
es verdad,
sí,
los actores esperáis
bueno,
mucho.
Estamos esperando alguna respuesta bueno, sobre cosas que están ahí presentadas y tal. Bueno. Y luego. Pues bueno, acabar de decidir cuál es el siguiente.
Muy bien.
El siguiente proyecto.
¿Te sigue dando miedo?
¿El qué?
Pues un proyecto nuevo, como te digo, siete vidas.
Llegas
alguno
y dices,
de estos.
Uy, no estaré.
Un poco sí. O sea, lo que pasa es que ahora es verdad que con el tiempo ganas, o yo creo, a mí por lo menos me ha pasado que gano más seguridad. Sí. O sea, me da el susto, ¿no? Hablamos de actriz, ¿no?
Sí. ¿Y vale. es muy sano que te dé?
Sí, me da como respeto, ¿no? Y entonces hay un momento en el que yo en mi cabeza, pero he aprendido a no verbalizarlo. O sea, yo, es mi conversación interna en la que no voy a saber hacerlo, porque esto no sé qué, porque tal.
Imagínate, 30 años después.
Ya, bueno, ya. Mariola, no, porque es como, no, porque bueno. Es total. Porque entonces busco como,
no, si
como excusa, ¿sabes?
Claro.
Y, pero esto ya ha llegado, la verdad es que he cogido que esto... Digo, joder, qué guay la edad, ¿no?
Pues sí.
Que te da como esta seguridad de que, bueno, de que tienes las herramientas, de que es trabajo, de que es ensayar, de que es interactuar con los otros actores, que se construyen los personajes, ¿no? Pues después de un trabajo y que no es claro. Inspiración de, ay, mira, me llega el guión y ¡boom! Lo haces, ¿no? Entonces, no me da tanto... La verdad es que no me apetece tirarme a la piscina. Estaría todo el rato tirándome a la piscina aunque no hubiera agua, ¿sabes?
Bueno, aquella Valle es una mujer ahora mismo claro. Estupenda y solvente y sólida como actriz y como guionista, así que estamos encantados.
Eva Santolaria, un abrazo muy, muy grande y gracias por asomarte a la ventana, ¿verdad?
Muchas gracias a vosotros.
Venga,
un beso, compañeros.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.